Bienvenidos a un nuevo episodio de República Web, un podcast dirigido a todas las personas con pasión por la web. Yo soy Javier Archeni y me acompaña Andros Fenollosa y te damos las gracias por escuchar el episodio número 97 del podcast. ¿Qué tal, Andros? ¿Cómo está?
Pues muy bien, ya con muchas ganas de estar aquí otra vez. ¿Qué tal la semana?
Pues muy, esta semana tranquilita, he terminado algún trabajo que tenía por ahí pendiente y a ver si preparaba este episodio, porque este episodio a mí me gusta mucho la amiga que tiene.
Esto es un típico tema en que cuesta mucho de hablar con compañeros, porque claro, siempre hablamos de leyes que tocan a grandes empresas como Facebook, como Twitter, pero que nos repercute de alguna manera y yo creo que debemos estar informados.
Y es que para este episodio traemos lo que es la polémica aprobación de las enmiendas a la directiva de la Unión Europea en materia de derechos de autor, por supuesto en la parte digital. Y es que estas enmiendas lo que hacen es buscan limar las partes más complicadas de esa directiva y hacen referencia al tema, por ejemplo, de lo que son los vínculos de las noticias, las famosas Google News, que ya aquí en España, recordemos que aquí en España Google decidió salirse de la Google News aquí en España, y no tenemos Google News, tenemos una versión reducida. Y por otra parte también hace referencia a lo que son las medidas para que las plataformas como YouTube, vamos, esencialmente YouTube, hace referencia a cómo esas plataformas gestionan el contenido que suben los usuarios y que pueden contener material con copyright, con derechos de autor.
Sí, al final hablamos de una ley casi a medida.
Ya digo que esto es una ley, básicamente se podría decir que es una ley a medida, o sea, desastre para Google, porque fundamentalmente en la parte de contenidos hace referencia, incluso en parte de la ley lo hace, llama tal cual, YouTube, y en la parte de noticias, Google News. O sea, es una ley hecha a medida para el tema de Google. Hay que recordar que ha habido unas multas millonarias para el tema de Google, especialmente la parte de competencia, por supuesto, en la parte de anuncios, en la parte con el Android, también por el tema del Google Shopping, todo este tema de historias. Ya va acumulando Google una lista de multas que yo no sé el dinero acumulado que llevará eso.
Una barbaridad. Igualmente, no sé si aún estaban en proceso muchas de ellas.
Sí, que eso
aún
se han recurre.
Un euro.
Pero existe. Lo que pasa que eso terminas por negociar porque no te puedes escapar. O sea, la Unión Europea, cuando te quiere sancionar, llega un momento en el que tienes que pagar. Se pasa como Hacienda.
Y además, siendo tan grandes, es que es normal que tengan todos esos tipos de problemas. Tienen mil ojos viendo cada uno de sus pasos.
Y ya, como decimos, es una directiva que trata fundamentalmente los derechos de autor en materia digital y no es ni más ni menos que un nuevo pulso que le echa la Unión Europea, como digo, principalmente a YouTube y también, pues ya digo, a los Google News. Básicamente, si uno lee por encima noticias relacionadas con este caso y luego se toma la molestia de entrar en lo que es la ley, las enmiendas, la ley por encima, te das cuenta de que son los dos puntos más importantes de esta ley. No significa que no tenga repercusión, como tú decías, a otras cuestiones. No significa eso, cuidado. Pero fundamentalmente ya apunta la forma en la que la Unión Europea se está enfrentando a las grandes tecnológicas. Y esa es la situación. Tenemos, por una parte, a la Unión Europea haciendo mucha legislación y poquita innovación, y por otra parte también tenemos a lo que es las grandes tecnológicas que campan a sus anchas y se demuestra cómo no tienen que estar haciendo las cosas muy bien cuando tienen disparando de manera indiscriminada a la Unión Europea con el tema de las el tema de las sanciones. Ya digo que es un tema difícil.
Claro, lo que ha pasado es que han ido creciendo, entonces no se le ha tomado la molestia un poco de vigilar, ¿no? Y eso es un error también, yo creo, por parte de Europa. Y ahora tienen que corregir, incluso estrangular algunas formas, algunos modelos de negocio que ya tienen estas empresas, lo cual también dice mucho, ¿no? De lo lento que va lo que sería todo el tema legal, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Y estas empresas o se adaptan o recurren, ¿no? Como estamos hablando, entonces aquí no hay un solo culpable. Yo creo que es una situación muy compleja, donde ha habido, por un lado, una relajación a la hora de que ellos actuaran, donde los usuarios también, pues hay de todo. Tenemos gente que está bien intencionada y quien no. Y eso ha creado una bola enorme, que ahora se ha tenido que corregir, pues... De una manera, pues, está siendo muy interesante.
Gran parte de la estrategia de comunicación de la Unión Europea es, sobre todo, desmarcarse de ese discurso que se le había achacado de que iba en contra de cosas tan, tan esenciales para mucha gente como la libertad de expresión. Ellos han remarcado que esa ley va dirigida fundamentalmente a preservar o hacer valer los derechos de los productores de contenido, los creadores, mejor dicho. Ellos consideran que hay mucha gente que está fuera de lo que es la recaudación que hace YouTube a través de publicidad, viviendo del contenido de los creadores. Que es un matiz que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tienen su punto. No olvidemos que gran parte del contenido de YouTube, por supuesto, tiene un propietario, y esos propietarios no reciben todo lo que YouTube saca. O sea, hay una parte, yo tengo una opinión bastante dividida con respecto a este tema. Quizá gana la parte de, estoy más por la labor de que mantener una situación no tan tan exigente como pretende ahora la directiva, pero también entiendo la postura de gente como salió la artista esta Blondie, salió Paul McCartney, está indicando que ha habido muchos artistas que están, por supuestísimo, a favor de cualquier limitación del uso de las plataformas de internet para publicar contenido, porque entienden que hay mucha gente aprovechándose de su trabajo. Y ahí tengo yo la opinión dividida.
Claro, es que es un problema también de concepto, ya que yo siempre recuerdo un poquito la Estados Unidos, ¿no? Tú, si entras en una casa a la hora de realizar, pues, un crimen o robar o lo que sea, tienes como un cierto rango de acción, ¿no? Una cierta libertad, ya que es tu casa, ya que tu vida corre peligro. Y algo parecido se ha proyectado dentro del mundo web. Es como es tu plataforma, tú estás pagando el dinero, tú has hecho tu negocio, tú has montado tus usuarios, haces la publicidad, pues te vamos a dejar que hagas lo que te dé la gana, es tu casa. Y ahora se ha visto de que eso es peligroso. Como ha crecido tanto esa casa, hay tanta gente viviendo ahí y haciendo transacciones, que se ha tenido que meter, como entre comillas, la policía dentro y decir, no, es que así no podéis actuar. A pesar de que eso vaya en contra de cómo han estado actuando y pierdan, claro, un beneficio.
A mí, una de las cosas que me ha producido esta situación, ahora repasaremos los puntos más interesantes de esta ley, que hay que decirlo, esta ley no entra en vigor ya, hay 2 años. Pasa como pasó con el tema del reglamento de protección de datos, que había 2 años para que los gobiernos nacionales adaptaran la ley. Esto es lo que hay que hacer ahora. Ellos lanzan esta directiva a los países soberanos para que adapten esa directiva a sus leyes nacionales. Por tanto, ahora tenemos 2 años para que el gobierno español mantenga una interpretación y que ponga incluso unos límites más exigentes o con nuevas leyes a todo esto. O sea, no es una situación que pase ya ahora mismo. Aunque, como veremos ahora en el tema de los cómo van a implementar todo esto, hay cosas que ya existen. Hay matices que podrían ser discutibles ante un tribunal, pero en general todo parece que va muy en línea conforme lo tiene ahora YouTube. Me explico. Cuando tú subes un contenido a YouTube, tú sabes perfectamente que estás, o en Facebook, está sujeto a unos programas que hacen un escrutinio del contenido para analizar si hay una coincidencia con algún contenido con licencia, con copyright. Sí, y si lo hay, entras o bien te lo eliminan directamente, en función de qué tipo de contenido, o bien entras en una disputa. Tú tienes que... no sé si has subido algún contenido que tenga alguna canción.
Me ha pasado, sí, de subir un vídeo, un cortometraje, y que me quitaran el sonido.
Te quitan el sonido.
Sí, indicando esta canción. Además, lo hacen muy bien, ya que había una voz que estaba por encima de la música. Se sale, ¿no?, de la normativa o de nuestras formas de actuar. Y sí que es verdad que al principio te dicen de quitarlo. Si no haces caso, directamente te lo quitan, y si no, pues sí que es verdad que puedes un poco discutir con ellos.
Puedes discutir. Y esa disputa En función de qué tipo de... Si detecta que es cierto tipo de música, ahí entraríamos en las licencias, que es una historia que si te lees en las enmiendas, yo me pregunto que ahí hay una labor administrativa muy grande, porque no implica que tú... O tú estás metido en un saco donde negocian por ti, una agencia de recolección de licencias, bueno, de copyright, en el que tú te ascribes. Un ejemplo claro es las GAE. Tú estás en las GAE y, por tanto, las GAE te retribuye en función de una serie de parámetros. La gente que tiene un producto que tiene más escuchas o tiene más reproducciones gana más que el que no tiene tanto. Pero siempre hay un fijo, no es historia, es un mundo. Yo no estoy metido en eso, pero reconozco que es muy difícil y va a ser muy difícil que haya una cantidad de gente preparada para responder a qué tipo de licencias tiene cada uno. Te pongo un ejemplo. O sea, tú tienes un trabajo musical. ¿Quién gestiona tus licencias? Tendrás que emitir tu trabajo sobre una licencia.
Eso es.
Y si alguien viola tu trabajo, tendrás que ir a YouTube personalmente y decir, esa persona ha utilizado un trabajo mío porque yo tengo aquí la licencia o tengo la prueba de que ese trabajo es mío. Por tanto, cuando es una canción... Te pongo el ejemplo de Madonna. Madonna, todo el mundo entiende o sabe la máquina que es una canción de Madonna, pero hay trabajos minoritarios que necesitarán que la persona que es el propietario de esa canción, por ejemplo, reclame.
Claro, tiene que hacer como una labor.
Y esa parte de la ley se explica muy bien cómo, en el caso de YouTube, para poner nombres, tendrá que tener un sistema muy ágil para que esa persona que reclama lo haga. O sea, que no sea algo que sea lento, farragoso. Están obligados a tener un sistema de rápida actuación que asegure que alguien, por pequeño que sea, si reclama, obtenga respuesta. Ya tenemos ahí una parte delicada.
Sí, la pregunta es si eso se puede llevar a cabo, ¿no? Si se puede
debería, porque le van a obligar.
Claro, pero creo que hay aquí dos partes. Primero, que técnicamente eso sea posible, porque aquí hablamos de que habría que meter muchísimos seres humanos, ¿no? Habría que cambiar, o YouTube tendría que cambiar su estructura a la hora de elaborar este tipo de informes. Y lo segundo es la policía, si va a haber alguien detrás que se va a cercionar de que se está cumpliendo todo ello.
A mí se me antoja que esto se va a hacer de la siguiente forma. Es... Tú, como propietario de ese trabajo, reclamas. YouTube instantáneamente retirará ese trabajo. Y luego habrá disputas. Esas disputas, un poco como PayPal.
Exacto, ¿qué pasa con intermediario?
PayPal siempre se va a poner de parte del cliente, del que paga. Pero ¿qué hace automáticamente? Te genera ya, enseguida te corta el grifo. No hay. Y creo que va a ir los tiros por ahí. Si tú fueras YouTube, ¿qué harías? Yo haría eso. A ver, yo tengo una reclamación, parece verídica, corto. Y luego ya nos aclaramos, pero ya corto.
Sí, sobre todo porque si cae una multa va a ser sobre YouTube. Entonces ellos se tienen que proteger como empresa. Y al final en su plataforma dicen, pues mira, yo quito este contenido, demuéstrame que es lícito y volvemos a hablar, claro.
Por eso digo que hay dos tipos de productos. Por una parte está el gran producto de la gran empresa editorial, de las grandes discográficas, que sí que van a tener un sistema electrónico, digital, para subir las coincidencias de las canciones. Pues va a haber una muy buena sintonía entre YouTube y como la hay, o Facebook, para comprender que cuando suena una canción... que tampoco estamos hablando de una tecnología Shazam hace años que lo hace, para detectar ese tipo de canciones en los sellos discográficos, pero luego están los pequeños creadores. Lo digo porque yo, en las enmiendas, en la directiva, se hace referencia mucho a los pequeños creadores. Por eso digo que cuando es un gran productor se entiende rápidamente, pero cuando es un pequeño productor, ¿qué pasa? Que parece como que se han tomado la molestia de que sea una ley pensada para los creadores pequeños. Aunque luego empiezas a rascar y te das cuenta de que es una ley, primero, muy a favor de los grandes grupos editoriales europeos. Es una ley, no hay que olvidarlo, que nace fundamentalmente de Francia. Francia, ahora mismo el presidente Emmanuel Macron está muy en línea con todo esto de cortar el grifo al capital, bueno, capital no, a las empresas tecnológicas norteamericanas. En Alemania está la cosa un poco dividida, pero ha ganado quizá la parte de quieren cortar también el grifo a las grandes tecnológicas, pero es una cosa que nace de la parte del núcleo duro de lo que es Europa, que es ni más ni menos que Francia y Alemania. Desde Inglaterra dan palmas con las orejas indicando que por esto hemos hecho el Brexit, para evitar que lleguen los burócratas de la Unión Europea y que decidan por nosotros.
Exacto, que impongan cómo va a ser nuestras leyes.
Luego están, por ejemplo, Polonia. Polonia es un país que ha estado completamente en desacuerdo con todo esto. Casi todos, creo que menos uno, todos los representantes de Polonia han rechazado las enmiendas. Bueno, estaban a favor de las enmiendas, mejor dicho. Luego también está Estonia, que tú sabes que es un país muy volcado con Internet, que también estaba en contra. Se ha dado un caso muy gracioso, entre comillas, con Suecia. Ha habido parlamentarios, creo que eran 10, que se equivocaron. Tú fíjate que una ley, ¿cómo tiene que estar el asunto? Lo que pasa es que yo creo que lo que pasa con la Unión Europea es que es una máquina de legislar. Y llega un momento en el que ahí se sacan... Si tú entras en la página de la Unión Europea, verás que todos los días aprueban decenas de leyes. Es una cosa exagerada. Parece que sea como que ahí se reúnen de vez en cuando. Y no. Ahí están continuamente sacando legislación. Pero hubo un caso muy gracioso, y digo entre comillas, porque es que la ley salió porque se equivocaron. Si no, no hubiera sacado mayoría. Se equivocaron. O sea, tú fíjate el rigor de todo esto. Es preocupante. Que es otra de las cosas que también me preocupa a mí. Me preocupa. ¿Están capacitados de verdad los representantes europeos para decidir sobre estas cuestiones?
La pregunta es, ¿son las personas adecuadas para sacar una ley de estas características? ¿No habría que hablar primero con quien está sufriendo las consecuencias de todo esto? A nivel técnico, si esto es realizable. Y por último, ¿si de verdad hay una demanda para mejorar esta situación?
Es una de las cuestiones que creo que te comentaba antes. En España esto ha pasado de puntillas. Yo creo que nadie se ha enterado.
No, tampoco ha habido mucho interés, porque lo hablábamos antes, que el tema de la privacidad...
Hubo con la directiva, que luego se salió en contra, por eso sacaron las enmiendas, porque la primera no salió. Sí que hubo un cierto eco en las noticias, pero luego esto, la segunda parte, yo no la he visto. Esto, si no llega a salir en 4 medios especializados y en medios internacionales, aquí no nos enteramos de nada, ¿eh? O sea, esto hubiera pasado. Lo que sí que ha habido es bastante unanimidad en la parte española. Creo que es comprensible que... porque aquí parece como que tenemos unos representantes que como que tienen diversas opiniones, pero la verdad todos votan igual, ¿eh? Uh-huh. Es muy difícil. La mayoría de las cuestiones, especialmente en estas, se hacen piña para votar, ¿eh? El Partido Popular Europeo es el que básicamente ha sacado adelante esta ley, pero bueno, ya digo que el tema está dividido. Tú ves las votaciones y está 50-50, quitando la parte de abstenciones, 50-50. No ha sido una victoria clara del sí, pero también te das cuenta de, tú decías, están capacitados, deben estarlo. Lo que pasa es que aquí entramos en una historia que no tiene nada que ver con la tecnología, y es si esta gente de verdad representa los intereses de los ciudadanos o no, o qué representan. ¿A quién están representando? A mí una de las cosas que me hacía gracia es que los representantes de Irlanda, yo veía un listado y aparecía la gente lo que había votado por cada país. Es curioso que Irlanda te aparecía los nombres y apellidos de cada uno de los parlamentarios que habían votado sí o no. Nombres y apellidos. Pero el resto de la gente... Claro. No, es que allí, en Irlanda es un tema, pero en Reino Unido el representante es el del distrito. Por tanto, se debe a su distrito, no se debe a el partido de turno. Porque, ¿qué está pasando ahora? Tenemos unos grupos muy homogéneos que tampoco están dando una representación muy clara de que... Se dice que en la Unión Europea parece que quiere dar la imagen de que está dando como... un apoyo a los pequeños creadores, y da la sensación de que están apoyando a los grandes medios de comunicación. Pesterman en Alemania, y Francia tiene los suyos, por supuesto. Pero Francia también lo hacen por ser la mosca cojonera con Estados Unidos, precisamente te digo, con Macron. Es un tema interesante. Hay unos puntos, por lo que decía antes, que conviene repasar. Lo digo para la gente que no se ha enterado muy bien de esto. Yo me tomo la molestia, ya digo, de estudiarme un poco el tema. Y los puntos más interesantes que se resaltan, por cierto, en la nota de prensa de la Unión Europea, es que Primero, el punto más importante. Las plataformas de Internet serán responsables del contenido subido por los usuarios.
Lo cual es brutal, es lo que hablamos. Tú subes lo que quieres y no te multan a ti. Uh-huh. Multan a la compañía que te aloja.
Esa es una reclamación que siempre se ha hecho para el mundo de Internet, de aquello de que yo no lo he subido. Yo no soy responsable de... Y cuidado con eso, porque con esto cambia la historia. Ahora, si tú subes un contenido que tiene copyright y no haces nada, tú eres el responsable. Es un matiz importante, muy importante. El segundo punto es que lo que se... Es una cuestión esta de los memes, de las parodias, de los GIFs. Según la Unión Europea, esos contenidos quedan excluidos de la directiva. Por tanto, la libertad de expresión queda garantizada para los ciudadanos mondos y llorandos. O sea, que tú hagas un meme de una foto de Juego de Tronos, que tú hagas cualquier cosa de, incluso con política, que aproveches imágenes con copyright para hacer cualquier tipo de montaje, queda excluido de la directiva.
Claro, también había un tema, ¿no? Es que si tú la imagen la volteabas y la editabas de esta manera, llegaba un punto en que esa imagen te pertenecía. Entonces era todo, tú lo sabes, igual que yo, que el tema de los GIFs y de los memes prácticamente ya a veces no quedan ni la imagen original, de tanto que ha sido cambiada.
Sí.
Entonces, ahí estaban lanzando piedras sobre los propios creadores. Uh-huh. O sea, me parece genial que al final hayan excluido.
Está excluido. Como también la parte esa que también se comentaba, así como para meter miedo, de los hipervínculos. Que tú no podías hacer referencia... Eso creo que se malinterpretó. Que tú no puedes hacer hipervínculos, lo cual es una locura.
Sí,
es que hay gente
ambiguo.
Que te lo plantea. A ti no te lo planteado a nadie. Es que no puede... ¿Tú puedes poner un hipervínculo a una página? Por supuesto que sí, eso es público. Otra cosa que coges el contenido, pero el hipervínculo...
Claro, a mí lo que me han preguntado es justo lo contrario. Dice, oye, ¿esa persona me puede vincular?
Exacto,
a mí?
Es el mismo caso.
Hombre, eso es Internet, por eso se llama hipervínculo.
No tiene... lo digo porque el tema de citas, el tema de referencias, eso viene por el tema de noticias. Y es que los vínculos a noticias pueden mantener lo que son las citas, las reseñas, lo que son las famosas reviews, que tú utilices el contenido de una pieza audiovisual para ilustrar sobre una reseña, eso que yo puedo dar mi opinión sobre un trabajo de otro,
claro.
Pero estoy haciendo una mención, no estoy apoderándome del
contenido. Haciendo publicidad incluso. Otra cosa que tú copies ese extracto, lo pegas en tu página y pongas un hipervínculo. No, vamos a ver, has copiado el contenido, el grosso, aunque tú pongas una referencia.
En la parte de periodismo... la directiva lo que hace es indicar que los periodistas, lo hace como una especie de, vamos a decir, de deseo de que los periodistas cobren por el trabajo del que se aprovecha fundamentalmente a Google. Aquí en España Google News cerró. Yo creo que con esta ley están rozando el cierre de Google News en Europa, porque llegará un momento en el que Google dirá, esto a mí no me compensa tanta historia, mantener, si tengo que dar dinerito por esto y tengo que llevar una ley a rajatabla, igual no le interesa. Lo digo porque aquí cerró.
Es muy conservador esta ley. O sea, tú lo que estás haciendo es mantener el sistema actual. Estás haciendo que Internet siga estando como aparte del mundo de la actualidad.
Luego la parte de... el tema, se han preocupado también de que no fuera una ley que tuviera un efecto sobre las empresas emergentes. Siempre se decía... Como es una ley para Google y para los satélites de Google, no vamos a hacer una ley que vaya en contra de los pequeños. Por tanto, hay una exclusión, hay unos requisitos menos estrictos para las nuevas empresas. Empresas que tienen que tener menos de 3 años, facturar, creo que son menos de 10 millones de euros, no está nada mal. 10 millones de euros no
está
nada mal.
Es un poco injusto, ¿no? Por las grandes. No digo que esté de acuerdo con ello, pero... decir, tú puedes hacer lo que quieras, a no ser que ya tengas 3 años, tengas este contenido, ya luego te tienes que ajustar a todo esto, vamos a portarnos bien. Es como una compañía que le dicen, puedes contaminar, puedes destruir todo el medio ambiente, pero los primeros 3 años, luego vamos a reciclar.
Es que esto, es que está clarísimo que es una ley Google.
Sí, lo hemos dicho al principio, esto está hecho por y para.
Y lo que te comentaba antes, es una ley que se proyecta para 2 años, hay un plazo de 2 años, máximo de 2 años, y por tanto habrá que esperar a cómo se desarrolla la ley en el Parlamento, en este caso el Parlamento Español, viendo cómo está el ritmo, ya veremos lo que sale. Pero seguramente será un copia-pega de la directiva europea, aunque aquí en España, cuando hicimos la transición del tema del RGPD, aquí ya veníamos de tener una ley de protección de datos bastante estricta, mucho más de la de otros países. Y aquí también venimos de no tener Google News y venimos de unas leyes, la ley Mordaza, por ejemplo, es otro caso. Y aquí ya estamos, aquí nos han dado bastante con la estera, ¿eh? Digo porque ya estamos acostumbrados.
Sí, pero es muy difícil también encontrar que haya una repercusión, ¿no? Por el tema del contenido, a no ser que te denuncien, que entres en un juicio por copyright. No suele haber.
No suele haber. Esto lo hablamos también en el programa que hicimos con Bitácora de Ciberseguridad, con el tema de iVoox, que ya se veía venir cómo las leyes copyright poco a poco iban a apoderarse de muchas empresas. Uh-huh. Y que esto se iba a hacer bastante más difícil de mantener conforme están trabajando muchas empresas. Ahora bien, también tiene su punto positivo. No es menos cierto que algunos han indicado, no con bastante acierto, creo yo, que se está convirtiendo la Unión Europea una especie de aldea de Asteris para las grandes empresas de Internet. Como que somos el grano en el culo de Google, de Facebook, pero es cierto que para esas empresas, para la Silicon Valley, es que Europa es un gran pedazo del pastel. Creo que es un cuarto del negocio que hacen en todo el mundo.
No me extraña.
Si tú piensas en el volumen de negocio de empresas como Facebook, que en Estados Unidos tienen una presencia completa, pero quitando Europa, bueno, también es verdad que en Hispanoamérica también tienen, en Sudamérica también tienen mucha presencia, pero, por ejemplo, en Asia tienen sus propias redes. Europa es un gran pastel. Europa es un gran pastel en la parte de publicidad. O sea, Occidente en general es el gran pastel de estas grandes empresas. Por tanto, es normal que estos no quieran decir, ahí os quedáis. Que es una de las cosas que desde Estados Unidos también se han venido a mencionar. Que deberían cortar el hilo. Cortamos el cable del Atlántico y con esta gente no queremos saber nada. Geolocalizamos por IP y el que venga de X sitios, como se hace, por ejemplo, en los servicios de streaming, que tú te conectas a una página, por ejemplo, si te conectas a la BBC, tú no puedes reproducir la BBC de España, a no ser que tengas un VPN. ¿Y qué VPN?
Exacto, por ejemplo, si estás en China, el VPN sí que te lo cortan.
Lo cortan.
O sea, estás metido en tu micro red, en China, tu pequeña internet, y posiblemente poquito a poquito parece ser que va a tender, ¿no? Si empezamos a tener unas leyes tan estrictas, llegará un momento en que tú tengas una página publicada, pero tendrá que tener ciertos requisitos dependiendo de qué país. Y eso hace peligrar muchísimo, como está actualmente.
Claro, claro. Ahí está la cuestión, ya para terminar con el tema este. Y habría que también preguntarse, aparte de legislar, vamos a hacer algo más. Quiero decir, está muy bien legislar, pero luego hay que ganar dinero, luego hay que progresar, hay que innovar. O sea, yo quiero ver que también tenemos un YouTube aquí en Europa. Ya sé que es difícil, pero habrá que hacer cosas también, porque si vamos a estar simplemente eliminando funciones para acomodarnos a nuestras exigencias, no estamos creando nada. Yo creo que en Europa, ahora mismo, lo que es un reflejo todo esto de cómo Estados Unidos ha tomado un predominio en la parte tecnológica indiscutible. Y que ahora mismo vivimos en un mundo en el medio, somos un sándwich en el que tenemos Asia con una incipiente, un gigante tecnológico también allí, y tenemos Estados Unidos, y en el medio estamos nosotros, que desaparecemos.
Y no nos olvidemos de Rusia, que también no para de crecer, que estamos utilizando muchísimo en su software, aunque no nos demos cuenta. Y Europa es que me da la sensación que no destacamos por nada. Lo que hacemos es reaprovechar muchos de estos continentes.
Uh-huh. Es una cuestión que, por eso digo que me parecía interesante traer el tema al programa, por eso, porque por una parte es seguramente es una buena noticia que tengamos una ley más clara con respecto actualizada al mundo digital, pero es preocupante también ver cómo estamos muy por detrás, que nos limitamos a sancionar, nos limitamos a poner trabas y no crear alternativas.
Sí, seguimos siendo el viejo continente y lo demostramos a base pues estos tipos de leyes. Muy bien.
Como segundo tema, ya tenemos un segundo tema que hemos decidido pasarlo a la sección radar, y es un artículo que me pasó Andros, que ha corrido bastante por ahí por internet y hace referencia, por lo que hablábamos antes, al tema de lo que es el dominio de Google ahora mismo en internet, especialmente en el mundo de los navegadores con Chrome. Cuéntanos algo de ese artículo.
Bueno, hay un artículo llamado We Need Chrome No More, del 2009, perdón, 2019, de este año, donde habla sobre cómo Chrome fue una ayuda para empezar a avanzar en el mundo web. Es cierto que había ciertos estándares que no terminaban de surgir, ¿no? Era difícil que todas las compañías estuvieran de acuerdo, y ellos sacaron unos estándares que, gracias al gran uso que ha habido, al gran predominio que ha estado Chrome en todos los dispositivos, pues ha ayudado a que ciertos elementos pues estén ahí. Y hoy en día siguen trabajando, como los Web Components o las aplicaciones progresivas. Pero ha llegado un punto de crecimiento de popularidad en que empieza a peligrar los propios estándares. Uh-huh. Ya no tenemos una forma. Antes tenía que reunirse Mozilla, se tenía que reunir Apple, se tenía que reunir Microsoft, tenían que sentarse y decir, vamos a sacar este estándar. Por ejemplo, el S6 o, por ejemplo, el HTML5 uh-huh. o cualquier avance que ha surgido hace poco.
Correcto.
Pero están las versiones de Canary o las versiones de experimento dentro de los navegadores donde se sacan nuevas características y si tienen un uso muy bueno, los desarrolladores les gustan, pues acaba pasando a la versión estándar. ¿Qué pasa con un navegador en el cual tenemos prácticamente casi todas las personas? Si ellos deciden que ahora X etiqueta existe, va a existir para todas. Si queremos utilizar una alternativa, pues es muy, muy pequeña. Si solamente está en Safari o en Firefox, llega un momento en que quien decide el estándar es una compañía que quiere ganar dinero. Chrome no solamente se limita a poder navegar por Internet, lo tenemos en los dispositivos móviles gracias a aplicaciones híbridas, lo tenemos en un sistema operativo que es el Chrome OS, también podemos verlo en otros sitios como puede ser, yo que sé, las aplicaciones a base de Electron, lo que serían aplicaciones que se ejecutan en el propio escritorio, que tiene un motor de Chromium. Estamos diciendo de que Chrome ahora mismo está en cualquier sitio que te puedas imaginar.
Sí.
Hasta en nuestros relojes inteligentes.
Uh-huh.
Si ellos deciden de que ahora algo se va a hacer de una manera, va a ser así.
Sí, es un predominio, hay un predominio y es que es lo mismo de antes. Uh-huh. Ahora mismo Google tiene un predominio absoluto en el tema de Internet, reina en Internet y tiene un poder sobre la decisión del curso de las cosas preocupante.
Claro, uno se suele decir que como Chromium, lo que sería el motor o la base, ¿no?, donde uh-huh. se está desarrollando Chrome alrededor, es software libre y por lo tanto cualquier persona puede añadir pues su cambio, su pull request.
Pero bueno, cualquier persona no.
Una persona que tenga ciertos conocimientos. Pero llegan ellos y dicen, no me interesa.
Uh-huh.
Vale, me parece muy bien que hayas estado 3 meses desarrollando este pequeño módulo que va a mejorar el mundo, pero no entra dentro de la política de nuestra empresa, uh-huh. fuera.
Sí, tienen el poder de decisión de lo que es bueno o lo que no interesa. Y a mí una cosa que me preocupa mucho del tema de Chrome es que cuando tú vas a eliminar las cookies, si te has logueado sí. dentro de Chrome, no te quita las suyas.
Claro, porque es suya.
Porque es suya. Hay un funcionamiento, es lógico. O sea, vamos a ser, no seamos inocentes, es una empresa privada y hace sus productos para ganar dinero y para mover su producto, no para que lo muevan otros. Lo único que esa idea de Google, como aquel famoso Don't Be Evil de Google, que estaba en línea con lo que era en aquel momento el predominio de Microsoft con Explorer y todas las tecnologías que Microsoft propietarias. Y ahora mismo estamos viendo cómo el evil, el malvado, en este caso empieza a ser Google. De alguna u otra forma, quizá un malvado con más guay, pero a fin de cuentas también un malvado en la parte de te estás apoderando de demasiadas cosas, no está muy claro cuáles son tus objetivos, no eres transparente muchas veces en lo que haces.
Claro, ¿qué pasa si a una compañía le das el 85% de los móviles, le das el 70-80% de cuota de mercado en el tema de los navegadores? Y le estás dando que poco a poco la parte profesional, sobre todo, está empezando a utilizar herramientas exclusivamente de ellos, mapas, lo que sería test para ver si tu página web está optimizada. Ellos incluso han intentado meter sus propios formatos o el web
WebP.
O también han intentado meter también la versión de vídeo, que también tenés WebM. Y más herramientas que tal vez no han cuajado, pero ahí estaban. Es el estándar, somos nosotros. O te adaptas, ya que estamos en todos los sitios, o te vas a Firefox o te vas a donde tú quieras.
Y luego la capacidad que tienen esas empresas de imponerse a nivel tecnológico. Esto, volviendo al tema del tema de YouTube, de lo que hablábamos antes, es una cuestión que se ha hecho mucha referencia a este punto de los filtros. Los filtros, ¿qué ocurre con los filtros? Es que, piensa luego, yo te hablaba antes del Content ID. El Content ID, eso es un proyecto tecnológico de años. Se ha invertido cientos de millones en eso. ¿Quién tiene la capacidad de generar un filtro con la suficiente fiabilidad para detectar todo eso que quiere la Unión Europea? ¿Los mismos?
Claro.
Entonces, ¿los mismos van a ser los que vendan la tecnología a los demás? O sea, el que quiera utilizar una tecnología que asegure que la ley se cumple, ¿serán los mismos a los que va dirigida la, contra los que va dirigida la ley? Porque dime tú quién... Eso Facebook también lo hace. Yo te contaba el otro día cómo en un directo que hice el otro día para una persona, duraba 10 minutos y en los últimos 2 minutos sonaba una canción de Madonna, precisamente. Uh-huh. Pues me la detectó y no era precisamente lo más destacado del vídeo, pero detectó por el segundo plano. Entonces me dijo, te tengo que eliminar el... Bueno, no me dijo así, pero Facebook sí que me pudo decir, oye, aquí está sonando Madonna, macho, tienes que borrarla. O lo dejas el vídeo en silencio. Pero son esas empresas las que tienen el poder tecnológico para aplicar las soluciones tecnológicas que ellos mismos, los legisladores, pretenden. O sea, están copiando el sistema de Google para legislar sobre Google.
Sí, y además tienes que pasar por ellos. Si quieres un buen SEO, ¿no? Si quieres estar en las búsquedas, tienes que pagarles a ellos. Uh-huh. Si tú quieres tener publicidad, pues con AdSense tienes que pasar por ellos.
Si quieres analítica web, Google Analytics.
Exacto, y al final estamos utilizando también herramientas diarias que las llevan ellos, por muy software libre que sea. Uh-huh. Está llegando un punto en que dentro de poco es que trabajaremos para ellos, si no lo estamos haciendo ya.
Trabajamos para ellos, y claro. Ellos crean la industria. Por eso mismo, esa indiferencia que yo te decía antes, esa indiferencia también se palpa en el que hay mucha gente encantada de todo esto. ¿Por qué? Porque si tú vives de las herramientas de Google y vives del ecosistema de Google, a ti, tú estás encantado de la película. O sea, ya no es solamente el usuario que lleva un Android, que tiene todas esas conveniencias que le da todo ese software tan bonito, el buscador, todo lo que te da automático, que es maravilloso, el Google Maps, todo eso que es fantástico, y que, ¿quién va a renunciar a eso?
Claro.
¿Vas a renunciar porque resulta que los de Google te ponen las cookies y te hacen el seguimiento? Vamos, como si para la mayoría de la gente, como si los venden calzoncillos todos los días en su casa. Es que les va a importar un bledo.
Hace poco escuchaba en un podcast que hablaban sobre el tema de que uno de los desarrolladores comentaba que estaba encantado de que Chrome siguiera creciendo, ya que su página web lo haría solamente para ese navegador, uh-huh. ya que con el último Edge,
sí, es un punto.
Uh-huh. El navegador de Microsoft, pues ahora también va a utilizar WebKit como motor, o va a ser compatible con Chromium. Y él decía, pues ya está. Hago la una vez y lo tengo donde sea, ¿no? El sueño de Java y todo lo que tenga que ver con máquinas virtuales. Claro, lo que no cuenta es que si de repente Google decide quitar, pues ponerte algo muy absurdo, quitar los hipervínculos, sí o sí vas a tener que adaptar a su nuevo sistema o lo que ellos quieran hacer. Uh-huh. Tendrás que tener otra vez tu página adaptado para un navegador y luego para el resto. ¿Y de verdad queremos eso? ¿Depender de las decisiones de una compañía donde su único objetivo, es lo que tú has comentado, Javier, es ganar dinero?
Así es. Y hace poco también salió también un estudio en el que se indicaba, sin tapujos, cómo la actual web está absolutamente rota. Aparte de la accesibilidad, lo que eran grandes intenciones del mundo de la accesibilidad, se ha comprobado, han hecho un estudio muy profundo y han demostrado que casi ninguna página en internet es accesible, 100%.
Me lo creo.
Vamos, la mayoría de páginas, creo que había una página que tenía hasta 36.000 errores.
¡Qué barbaridad!
De accesibilidad. Era una burrada. La accesibilidad, los estándares, esa batalla se ha perdido.
Claro,
hay que afrontar que se ha perdido. Otra cosa es que uno esté de acuerdo con eso, no le guste, le gustaría que fuera diferente, pero esa batalla está perdida. O sea, ahora mismo... no descubrimos nada si decimos que internet está dominado por pocas empresas y que deciden sobre lo que va a pasar o lo que está pasando con internet ahora mismo. Si se cae cualquiera de esas empresas, se cae un montón de cosas detrás. Por Amazon, por ejemplo.
Mira, te pongo un ejemplo. Si yo te digo que en una imagen le pongas un texto alternativo y te digo que va a mejorar la accesibilidad, me vas a decir, pues ya lo voy mirando, qué prisa hay. Y yo te aviso, cuidado, que tiene que ser multidioma, tiene que tener una longitud, y tú me dices, ¿Para qué? ¿No? Si esto... Yo, mi público es este.
Se ve la imagen...
Ya está.
Ya está.
Pero si yo te digo, oye, que te aumenta el SEO un 200%, uh-huh, ahí te matas.
Uh-huh.
Ahí buscas hasta las palabras clave, uh-huh, adecuadas. Entonces, no tiene por qué ser egoísmo, pero sí que es verdad que nos centramos en un sector muy pequeñito. Y lo que estamos haciendo es que si a nosotros, Dios no lo quiera, nos pasa cualquier cosa, si empezamos a perder la vista, nos vamos a descubrir que nos estamos alejando de un mundo, pero también porque nosotros mismos lo hemos fabricado.
Sí, cuando nos hagamos viejos.
Básicamente.
Y no hace falta tampoco... O sea, tú te haces viejo y pierdes habilidades y te das cuenta, ha pasado, por ejemplo, con los subtítulos de la tele. Tú cuando vas haciéndote mayor, lo normal es que pierdas audición. Vas poniendo más subtítulos. Te das cuenta de cuando las cosas están bien hechas a cuando no están bien hechas. Son cuestiones que te das cuenta en tu piel conforme pasan los años. Hay gente que tiene la desgracia de no ver o escuchar desde joven y hay gente que se va dando cuenta con los años. Pero sí, son cuestiones que el tema de Chrome es una tendencia que va a seguir creciendo. Hay navegadores, nuevos navegadores. Yo estaba viendo el de Vivaldi. ¿Tú lo has probado, Vivaldi?
No tiene la oportunidad. No, al final es que veo que hay tantas versiones de Chromium... A ver.
Yo me limito a Firefox, es un gran navegador.
Ya somos dos.
Yo me limito a Firefox. También uso Chrome, cuidado, que también uso Chrome, pero yo lo intercambio. Lo único que el gran público, especialmente con el tema de los móviles, con el tema Android, todo el mundo se decanta por el Chrome, eso está clarísimo.
Mira, yo utilizo muchísimo Chrome justamente por culpa de Chrome, ya que funciona muy bien con el tema de Drive, con el tema del correo.
Justo.
Tiene la versión lo que es offline, entonces estamos hablando de lo de siempre. Si quieres utilizar nuestros productos, pasa por nuestro navegador. Sí, estamos constantemente como atados. Siempre hay algo, hay un cabo que tú piensas que estás fuera, pero de repente te acaban cogiendo.
Eso es. Oye, ¿tenemos más cosas de radar?
Pues este sería el primer artículo que recomiendo, We Need Chrome No More. Dejamos en las notas del programa el enlace. Y lo segundo que voy a recomendar yo, antes de pasar a Javier, es un software o un servicio online que se llama Surge.sh, se escribe surge.sh, el cual permite, de una manera muy sencilla, con el terminal, subir una página web, publicarla sin ningún tipo de coste y muy rápido.
¿Desde el terminal?
Desde el terminal. Antes te estaba enseñando de que he creado una carpeta, he creado un archivo sencillito en HTML, he escrito search en el terminal, le he dado enter, me ha preguntado en qué carpeta lo iba a querer, le he dado la que venía por defecto, me pregunta qué dominio quiero tener, también se lo doy, y como si fuera un FTP, lo sincroniza automáticamente.
Vaya.
Me escupe el dominio que yo le he dado y ya está. Mi página está subida a internet. Rápido, accesible.
Vaya.
Y para enseñar a cualquier cliente.
Bueno. Pues muy bien, ahí tenemos por una parte un enlace a un gran artículo. La verdad es que está fenomenal el artículo, muy bien escrito.
No es muy largo tampoco.
Está muy bien, se lee aproximadamente en unos 7-10 minutos.
Sí.
Ya digo que está muy bien escrito y cuenta perfectamente bien todo eso que estamos hablando, mucho mejor que nosotros, claro. Y yo para el radar me reservo un libro que he empezado a leer hace muy poquito, hace 2 días, pero... promete. Primero por el autor. El autor es Clive Thompson, que es una persona que escribe muchísimo, una persona bastante reputada en el mundo tecnológico. Y el libro se llama Coders.
Uh-huh.
El autor es Clive Thompson, el libro está en inglés. Te enteras de un montón de cosas.
¿Pero hablamos de novela?
No, es un no ficción. Es un ensayo, es un uh-huh. libro para adultos.
No como el artículo que hemos pasado, que es para niños.
Y este libro me ha empezado a gustar hace tiempo que no... Últimamente tampoco leo mucho libro así de no ficción ni tampoco novelas y me gusta, o sea, me parecía interesante traerlo porque estos son libros que son grandes novedades y a mí me está empezando a gustar. No doy una reseña porque todavía no lo tengo leído, pero tiene una gran pinta. Coders, de Clive Thompson.
Pues lo apuntamos.
Pues con esto acabamos, que llevamos ya casi ya 45 minutos. Ya,
madre mía.
Yo creo que ya está bien.
No, sí, no nos van a aguantar. Ya tenemos que intentar hacer episodios tal vez más cortos.
Bueno, ya sabéis que podéis comentar cositas del episodio. Nos encantará saber vuestras opiniones con respecto a estos temas que hemos tratado. Creo que son temas muy interesantes. Podéis hacerlo a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, de Twitter, Facebook, canal de Telegram... Y nada, agradeceros por supuesto muchísimo que nos escuchéis. También agradecemos a la Escuela de Diseño y Artes Digitales en Valencia y de CREA su colaboración para que estemos aquí grabando sus aulas con todas las comodidades.
Sí, ahí con un café, con los micrófonos.
Con el café al lado, exacto. Y nada más, te emplazamos al próximo episodio de República Web, que será el 98, cerquita ya del 100.
Uy, qué bien, ya casi al centenar.
Pues, un saludo. A ver si llegamos con salud.
Hasta luego.
Un saludo.